Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, ahora vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a buscar Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, pues hace 8 días vimos que Cristo estaba en la cruz. Toda la eternidad pasada y futura está centrada en este momento que vimos hace 8 días, que Cristo murió en la cruz, y cuando estaba ahí, una de las muchas cosas que dijo era: consumado es, y en el idioma original es una sola palabra que dice tetelestai, dice: ya he acabado todo lo que me correspondía para hacer, para terminar, para sellar, para completar la salvación de la humanidad, pasada, presente y futura. Amén. Entonces dijo Cristo tetelestai y luego murió. Qué interesante, vimos esa gran bendición hace 8 días, pero ahora después vamos a ver como un paréntesis, así dicen, una historia aparte que trata también con la muerte de Cristo y su sepultura. Pero es interesante porque aquí comienza a hablar de unos hombres que casi no esperaríamos después de la muerte de Cristo, y vamos a aprender una lección muy grande aquí en esos minutos. Entonces espero que estén escuchando, que estén preparados para recibir una bendición de Dios, un reto de Dios y de su palabra. Amén. Vamos a mirar desde el versículo 38 hasta el fin del capítulo, el versículo 42. Unos pocos versículos acá dice: después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero que secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, ¿cuándo? De noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, gracias, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí dice: después de todo esto. ¿Después de qué? Después de que Cristo ya pagó la penalidad de nuestro pecado en la cruz, cuando dijo tetelestai. Después de que todos los discípulos muy cercanos, los que habían vivido con Cristo, los que habían andado con Cristo, los que habían estado enseñados por Cristo, le abandonaron, todos. En la cruz vimos que solamente quedó Juan, cuando Jesús dijo a Juan: he aquí tu madre, y a su madre, he aquí tu hijo. Retó a Juan que retara, retó a Juan que cuidara a su mamá. Pero aparte de Juan no hubo ningún discípulo, pues de entre los 12 que siempre estaban con él, uno era traidor, y Judas, ya vimos que él le traicionó y luego decidió que no valía la pena y luego se perdió. Él nunca era salvo, nunca creía en Cristo. Pero los otros 11, pues pensaríamos que alguien quedaría de entre los 11, pero ninguno estaba ahí cuando Cristo murió. ¿Sí me puede escuchar? Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Entre los 11 que eran fieles, y las mujeres también que eran fieles, vemos en la resurrección que ahí están escondiéndose. Las mujeres casi, pues, no se ven. Ahí estaban en la cruz, pero aquí todo el mundo se va. Todo el mundo le abandonó. Y después de eso, salieron públicamente dos hombres que nadie hubiera esperado. Dos hombres públicamente expresaron su fe y su creencia en Cristo que nadie estaba esperando. Cuando los fieles le abandonaron, después de esto vemos algo muy sorprendente. ¿Quiénes son los hombres? José de Arimatea. Bueno, si quieren anotar estos textos, hablan de esos dos hombres, pueden estudiarlos. Pero básicamente José de Arimatea rogó a Pilato el cuerpo de Cristo para sepultarlo. Pues fue a Pilato con denuedo, hablaremos de eso en un minuto, y le pidió, le rogó el cuerpo de Cristo para sepultarlo, cuando ningún otro quiso hacerlo. De hecho, el plan de ellos era nada más colocar su cadáver en una valle que se llama, ¿cómo es en español? Gehenna, no sé cómo es en español. ¿Cómo es? Gehenna. Bueno, en esa valle pues colocaron todos los huesos de todos los prisioneros, los malos, la gente que no, nadie les amaba. Todo el mundo les abandonaba y pues iban a colocar, hubieran estado contentos colocar el cuerpo de Cristo ahí con todos los malignos, toda la gente mala, toda la gente que no tenía amados. Pero llegó José de Arimatea y Pilato dijo, bueno, si lo quiere, bueno, no hay ningún problema. Dice que era un discípulo, pero secretamente por miedo, por temor a los judíos. Era un hombre rico y de alta posición, nos dice Mateo 27, un hombre muy rico. De hecho, en la sepultura, la mayoría de todos creen que la sepultura pertenecía a él. Pues él tenía un huerto ahí al lado de la cruz, en las afueras de la ciudad, un huerto muy bonito. Y pues ahí, supuestamente, él había preparado una sepultura. ¿Para qué? Pues puede ser para sí mismo, o también puede ser porque estaba esperando la muerte de Cristo, pues quién sabe. Pero era un hombre de bien, era un hombre de alta posición, dice en Mateo 27, era un hombre muy conocido en el concilio de los judíos. Ahí dice en Marcos 15, 43, un hombre muy conocido en el concilio. ¿Saben qué es el concilio? ¿Cómo? Sí, entonces ellos son 70 hombres nada más, 70 hombres entre los millones de judíos que gobernaban entre los judíos. Es como un senador que representa cada parte de Colombia ahí en la capital, un senador que representa lo que es su región. Entonces José de Arimatea era uno de esos hombres, un hombre muy reconocido, un hombre de alta posición entre los judíos. Era un hombre bueno y justo que esperaba en el reino de Dios, nos dice Lucas 23. Y este hombre dice que era discípulo, pero secretamente. Era discípulo, pero secretamente. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, es muy interesante pensar en él, porque nos presentó, ahí en Juan 3, nos presentó quién era Nicodemo, pero dice que él llegó a Cristo para preguntar algunas cosas. ¿Y cuándo le llegó? Ahí dice. ¿A qué hora? De noche. Llegó de noche, ¿por qué? Porque no quería que nadie le viera. No quiso que ninguno le viera ahí con Cristo, porque él también era un hombre muy, muy reconocido, muy poderoso, con mucha autoridad entre los judíos. Hablaba pues abiertamente con el sumo sacerdote, que muy pocas personas pudieron hacer. Él hablaba con todos y era un fariseo, un hombre líder religioso, pero llegó a Cristo de noche. Y yo creo que por años estaba mirándole a Cristo, pesando sus enseñanzas, pesando sus doctrinas y queriendo creer en Cristo, pero no lo hizo por muchos años. ¿Por qué? Por miedo de los judíos, por miedo, por miedo. Era un hombre de alta posición religiosa, simpatizaba con Cristo y no tenía la valentía para hacer algo al respecto por mucho tiempo. Hoy en día también existen muchos discípulos secretos, ¿no es cierto? Existen muchos discípulos secretos. Hay mucha gente que simpatiza con lo que Cristo dice y a lo mejor cree que Cristo es nuestra única salvación, pero no quiere que ninguno lo sepa. No quiere que ninguno les acuse de ser un cristiano. No quiere asociarse con el mundo cristiano y son discípulos secretos. Discípulos secretos. Amigo, el miedo y la cobardía no son compatibles con la vida cristiana. Amén. El miedo y la cobardía no son compatibles con la vida cristiana. Vamos a mirar este asunto en estos minutos. Primeramente, vamos a mirar qué es un discípulo de Cristo. ¿Qué quiere decir ser un discípulo? Pues la Biblia dice que un discípulo es uno que sigue a Cristo. Lucas 9:23. Pues ahí están varios textos. No sé si alguno me pueden ayudar rápidamente. no queremos demorar mucho esta noche, pero si quieren mirar Lucas 9:23, ¿quién lo tiene? Alejandra. ¿Y quién tiene Lucas 14:27? Para ir adelantando un poquito, Carolina. ¿Y quién tendrá Romanos 10:9-10? El doctor Juan. Mateo 10:32-33. ¿Quién lo tendrá? Andrés. Ah, bueno, entonces Lucas 9:23, ¿qué dice ahí?
Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Si quiere venir en pos de mí, no dice, hay que estar dispuesto para una vida llena de mucha riqueza. No dice, niéguese a sí mismo. No dice, si quiere venir en pos de mí, ponme muchas condiciones y luego puedes venir en pos de... No, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, ¿qué dice en Lucas 14:27?
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
No puede ser. Hay una gran diferencia entre ser hincha y ser discípulo de Cristo. Hay hinchas por todos lados. ¿Qué es una hincha? ¿Un hincha? ¿Cómo es? Aficionado. Pues la verdad es que hace poco tiempo yo pude ir con algunos de los jóvenes aquí de la iglesia a un partido del Atlético Bucaramanga. Y pues yo fui, busqué una camiseta de Atlético Bucaramanga y gracias a Dios ganamos, amén. Hace como 15 días o 21 días, no sé, ganamos. Y el primer partido que he visto aquí en Colombia de fútbol, en vivo, ahí, estando ahí en el estadio, y wow, qué emoción, ganamos. Pero ¿saben qué? Yo soy tal vez hincha de Atlético Bucaramanga, pero yo no soy un jugador en ese equipo. Yo no soy deportista. Y hay mucha gente que estaba diciendo alrededor, ay, pero ¿por qué no encuentran buenos jugadores? Ya ese entrenador, eso, el otro, ese jugador, no, ni siquiera recuerdo el nombre, soy muy mal hincha, ¿no? Voy aprendiendo. Ese jugador, ¿por qué nunca? Siempre se pone nervioso y eso, el otro, y siempre están criticando. ¿Por qué? Porque ellos no están en el campo. Hubiera sido otra cosa si ellos estuvieran en el campo. Pues hay hinchas muy dedicados, ¿no? ¿No? Hay gente, hoy, yo creo que hoy están jugando supuestamente, no sé, con esta lluvia. Pero hoy yo vi a todos los jóvenes, y qué hacen los jóvenes con la camiseta. Tienen una moneda para... Tienen una moneda, ¿sí? ¿Han visto eso? ¿Quién les ha dado moneda? ¿No? Ay, no, malos bumangueses, ¿no? Pues yo antes nunca les había dado monedas. ¿Por qué? Yo dije, ah, pues van a usarlas para vicio, esto, el otro. Pero cuando ahí estaba en el partido, mirándolo, entendí por qué. Porque hay una sección de todos los que piden monedas y todo el partido están ahí brincando, cantando, aplaudiendo. Estamos hablando de 2 horas, están haciendo eso, pidiendo monedas para que la gente les pague para cantar, para ser buenas hinchas. Pero todavía no somos los jugadores, ¿cierto? Ser una hincha de Cristo y un discípulo de Cristo son 2 cosas muy distintas. Y hay mucha gente que dice, ay, yo amo mucho a Cristo, yo soy discípulo de Cristo, yo sí soy cristiano, pero al examinar su vida o a su corazón, que nosotros no podemos conocer su corazón, pero ellos nunca han decidido seguirle a Cristo. Simplemente dicen, es muy chévere ese tipo, Cristo. Me gusta lo que dice en la Biblia, es muy chévere lo que enseña y pues no tanto las iglesias, bueno, pero bueno, yo soy cristiano porque me cae bien. Pero eso no es un cristiano, hermanos. Un cristiano es uno que se niegue a sí mismo y va en pos de Cristo, tomando su cruz y siguiéndole a Él. Qué interesante, vamos a mirar más de qué quiere decir eso. Seguir a Cristo quiere decir que sus palabras estén en nosotros y le obedecemos. Si seguimos a Cristo, nuestras vidas cambian, somos nuevas criaturas. Algo hay diferente en nosotros cuando estamos en Cristo. Es más que simplemente creer que es una buena persona o creer que es el Hijo de Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero es mucho más que solamente creer aquí en la mente. Es confesarle también ante otros y creer en el corazón. Es un cambio total. Juan ya nos ha dicho muchas veces que muchos creían, muchos se llamaban discípulos de Cristo, pero Cristo les dijo que sabía que no creyeron de verdad. Uy, qué interesante. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Has creído de verdad? ¿Eres un discípulo de verdad? ¿Tienes la vida eterna de verdad? Pues vamos a ver lo que dice en Romanos 10, 9 a 10, un pasaje muy conocido que habla de la salvación. ¿Quién lo tiene? El doctor Juan.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Con el corazón se cree para justicia, pero hay otra parte. Y con la boca se confiesa para salvación. Yo siempre, cuando era pequeño, era un niño, siempre me dijeron que eso de confesarle con la boca es confesar los pecados, pero no dice confesar los pecados. No dice ir y acercarme a un cura o algo que pueda confesar mis pecados y así recibir la salvación o la redención de Dios. ¿Qué quiere decir confesar aquí? Es no avergonzarse de él. Es confesarle delante de otros. Ahí nos dice, nos aclara en Mateo 10, 32 y 33. ¿Quién lo tiene? Andrés.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
¿Qué pasaría si Cristo nos niegue ante el Padre? Estamos perdidos. Entonces, si no le confesamos delante de los hombres, no solamente es confesarle, pero es creer. ¡Qué sorpresa! Es creer en el corazón y confesar con la boca que Él es el Señor. Y es interesante mirar eso, hermanos. ¿Qué es un discípulo de Cristo? No solamente es hincha, es un seguidor de Él, es un discípulo de Él. Es más que solo creer que existe, creer que salva, es confesarle también ante otros, porque ese es el fruto de la vida cristiana. Si otros no saben que eres cristiano, es muy posible y probable que no eres cristiano. Uy, palabras fuertes, pero son las palabras bíblicas. Si otros no saben que tú eres un cristiano, es muy posible que no eres un cristiano. ¿Por qué? Porque dice que el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. José de Arimateo y Nicodemo eran discípulos secretos, así se llamaban, discípulos secretos, pero no pudieron permanecer así. Tenían que proclamarlo, tenían que cambiar, tenían que salir del closet, así como es el dicho hoy en día, para todo el mundo que guarda un secreto y quiere salir. Ellos tenían que decir: yo sí creo en Cristo, yo sí soy un discípulo de Cristo, yo no puedo callarme, tengo que decir a alguien. La gente que vive toda su vida secretamente creyendo en Cristo, probablemente nunca ha creído en Cristo de verdad, nunca han recibido la salvación. Ellos tenían que salir del closet, ellos tenían que decir a todo el mundo: yo sí le sigo a Cristo, no soy un hincha, soy un seguidor. Yo no puedo seguir discípulo secreto, tengo que seguirle de verdad. Es posible que ahora te estás escondiendo y no quieres que otros sepan que eres un seguidor de Cristo, pero no puedes seguir así, hermano. La fe genuina siempre nos lleva a proclamar y vivir la diferencia. La fe genuina, ¿tienes fe genuina? ¿Tienes fe genuina? Les pregunto sinceramente, ¿tienen la fe genuina? Pues la eternidad depende en si tu fe es fe genuina. Amén. Entonces, hermanos, número dos, el temor del hombre versus el temor de Dios. ¿Cuál es mejor? Ya, todos lo sabemos. ¿El temor de quién? ¿Seguro? ¿Creemos eso de verdad? Esos hombres se escondieron por mucho tiempo, escondieron su fe por mucho tiempo, pensaban que tenían demasiado por perder. Así somos nosotros muchas veces también. Pues vamos a pensarlo un poquito. La vida de José y Nicodemo, hubieran perdido su posición y autoridad en el concilio. El mismo concilio que decidió crucificar a Cristo es el concilio a lo cual pertenecía José de Arimatea. Él podría haber perdido su posición en el concilio por ir en contra. Ahí en esos textos que dimos al principal, que nos presentan a José de Arimatea, nos dice que él estaba en el concilio cuando ellos decidieron condenar a Cristo, pero no estaba con ellos, no les apoyaba, tampoco dijo nada en contra de lo que decían, sino que dijo: yo no voy a votar. Hermanos, si ellos supieran que él está siguiendo a Cristo, probablemente perdería su posición ahí, perdería su trabajo, perdería el respeto que tenía en la comunidad, perdería el respeto de sus colegas. Todos estaban en contra de Jesús. Entonces, si él sigue a Jesús, va a perder el respeto de todos ellos, va a perder su acceso a la sinagoga. Así dice Nicodemo, y así dice acerca de José también, que no querían perder su acceso a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? ¿Alguien lo sabe? Para los judíos, ahora no tenemos sinagoga, pero para los judíos representaba la comunidad, la comunión con todos los otros judíos, poder leer públicamente y escuchar públicamente las escrituras, poder compartir con otros y poder hablar y poder descansar en el Señor en el día de reposo. Pero si uno no pudo entrar, y motivo para expulsión hubiera sido seguir a Cristo en esos días, sería perder todo. Cada amistad, cada relación, cada onza de respeto, cada gramo, aquí estamos en Colombia, no estamos en los Estados Unidos, cada gramo de respeto de todos, hubieran perdido todo. Podrían perder a todo. El costo siempre es alto para seguir a Cristo. ¿Saben eso? Queremos pensar que queremos agregar Cristo a todo lo que tenemos, a toda la bendición que tenemos, a toda la vida que tenemos, y seguir lo mismo, pero ahora los domingos y a veces los martes vamos a la iglesia. Es lo único que es diferente. Pero Cristo dice: no, el que viene en pos de mí, hay que prepararse, porque el mundo, es muy posible que el mundo nos va a odiar, a aborrecer, perseguir. Hablamos de eso hace semanas. Dijo a sus discípulos: van a ir en pos de ustedes, porque llegan en pos de mí, no para aplaudir ni para dar alabanzas a lo que están haciendo, sino para matarlos, para perseguirlos. ¿Estamos preparados para ese sacrificio? Yo creo que mucha gente comienza en la iglesia cristiana y pues dice que es cristiano y luego se va cuando llega el primer problema. ¿Por qué? Llegaron con una promesa falsa. Llegaron con la promesa de que al seguir a Cristo todo nos iría bien. Pero es al contrario, hermanos. Porque nuestra vida, nuestra esperanza no se basa en esta vida terrenal, sino está puesta en una vida venidera. Amén. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de otro país celestial y eterno. Nuestra esperanza, nuestra vida no se basa en las circunstancias que enfrentamos acá. Por eso dijo el Salmo: el que teme a Jehová es bienaventurado y no va a temer las malas noticias. ¿Por qué? Porque teme a Jehová. ¿Qué realmente perdieron José y Nicodemo por temer más al hombre que a Cristo? ¿Qué realmente perdieron? Perdieron 3 años de compañerismo muy cercano con Cristo. Perdieron 3 años de la enseñanza y la predicación de Cristo. Perdieron 3 años de gozo e intimidad con Cristo. Perdieron 3 años con compañerismo con otros creyentes y crecimiento espiritual. Perdieron 3 años donde podrían haber estado gozándose con Cristo, pero tenían miedo. Pero su temor estaba puesto ¿en quién? En el hombre y no en Dios, por muchos años. Dijeron: somos discípulos, queremos creer, queremos seguir, pero vamos a perder demasiado. Hasta que llegaron a entender que realmente estaban perdiendo. Toda buena cosa comienza con temer a Jehová. Amén. Toda buena cosa. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, tenemos la sabiduría por temerle a Jehová. Tenemos también la bendición de Dios por temerle a Jehová, como leímos hoy, Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. En gran manera tenemos la bendición de Dios. Bienaventurado. Tenemos también la salvación, hermanos. ¿Quién leyó Mateo 10 hace rato? ¿O quién puede leer este pasaje más completamente? Mateo 10, 26 hasta 33. Rápidamente, Mateo 6, 23. Ay, qué pena. Mateo 10, 26 hasta el 33.
A quien se debe temer. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Toda buena cosa comienza con temer a Jehová, la sabiduría, la bendición de Dios, y aquí dice la salvación. No hay que temer los que pueden matar el cuerpo, los que pueden quitarnos la vida físicamente, pero no pueden tocar el alma, el espíritu, pero hay que temerle a Dios. Y cuando le confesamos a Dios, Él nos confiesa. Cuando le confesamos a Cristo, Él nos confiesa delante del Padre, y tenemos la salvación. Pero comienza ¿cómo? Con temer a Dios. Hermanos, la salvación comienza así, con entender nuestro pecado, para que podamos entender lo que merecemos. Merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de nuestros pecados. Y mucha gente quiere decir, Dios te ama, ¿es cierto? Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios sigue condenado. La ira de Dios está sobre él. Hermanos, Él no vino para condenarnos, porque ya somos condenados. Y al entender eso, al temerle a Jehová, al temerle a Dios, al entender que estamos delante de Él, viviendo, habiendo vivido en el pecado, en la rebelión, en contra a su ley, en contra a sus mandamientos, podemos entender qué es el amor verdadero, que Él quiere salvarnos. Para decir simplemente que Dios te ama y quiere salvarte, está bien, pero mucha gente no sabe por qué necesitan el amor de Dios. No entienden la profundidad del amor de Dios hasta que entienden lo que está sobre ellos, es la ira de Dios. No entienden por qué Cristo murió en la cruz hasta que entienden que Él llevó nuestros pecados, que nosotros debíamos estar ahí recibiendo todas las copas de la ira de Dios, pero Cristo la recibió por nosotros. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Comienza con temerle a Dios. Temor al hombre no vale la pena, hermanos. Temer al hombre no vale la pena. Vamos a mirar número 3. La cruz demanda de nuevo. La cruz demanda de nuevo, hermanos. José de Arimatea entró osadamente ante Pilato. Ahí dice en Marcos 15, uno de los textos que habla de él. Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba en el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra osadamente? ¿Conocen la palabra? Atrevido, con intrepidez, con denuedo, con valentía. Cuando, ¿saben quién era Pilato? Pilato era el gobernador de toda esa parte, era un hombre más poderoso en esa región en ese momento. Claro, él tenía jefes sobre sí, pero cuando entró José de Arimatea, no entró así. Pilato, ¿tienes muy un momentico? Sí, es que quería pedirte el favor. ¿Me podrías dar el cuerpo de Cristo? ¿Entró así? ¿Qué es osadamente? Bueno, Pilato, necesito el cuerpo de Cristo, porque Cristo ahí está en la cruz, ahora soy discípulo de él. Si te sorprendas, bueno, si te sorprende el asunto, bien, pero yo soy de él ahora y necesitamos sepultarle bien, no como los criminales, porque él es el Hijo de Dios. Tú lo sabes, ahí tú lo dijiste, ahí en el juicio, en el tribunal, que tú no encontrabas nada de culpa en él, entonces necesito el cuerpo de Cristo. Y Pilato dijo, hágale, lléveselo. Bueno, osadamente, la cruz demanda de nuevo. Todo cambió para José cuando vio que Cristo murió, el inocente murió en vez de los culpables. El inocente murió en vez de nosotros. Y hasta cuando estaba en la cruz, dijo a de los soldados romanos, Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Vio compasión para su mamá. Vio compasión para el mundo. Vio el poder de Dios sobre él. Y dijo, me llama a cambiar. Ahora toca cambiar. Ahora toca tener de nuevo, ahora toca tener valentía, ahora toca tener coraje, ahora toca hacer vivir una vida para él, no a la sombra del miedo, pero vivir una vida de nuevo, hermanos. Nicodemo también dejó de jugar con esta fe y demostró su intrepidez, su valentía. Bueno, él demostró eso también. Dice que él preparó una gran cantidad de especias, 100 libras. De especias, no era un costo pequeño. Y pueden imaginar él cargando 100 libras de especias para preparar el cuerpo de Cristo para ser sepultado. Todo el mundo está diciendo, Nicodemo, ¿qué estás haciendo? Ya es tiempo, ya estamos comenzando la fiesta, la Pascua. ¿Qué estás haciendo cargando 100 libras? Porque para ellos no pudieron cargar, estaban a punto de comenzar la fiesta. Y él decía, voy a preparar el cuerpo de Cristo. Dejó de jugar con esa fe. Por mucho tiempo estaba jugando. Yo creo que muchos de nosotros hemos jugado con la fe así. Hemos jugado, a veces somos cristianos, a veces no somos cristianos. Llegamos de noche, llegamos cuando no hay otro inconveniente, y pues llegamos cuando hay mucha oportunidad y mucha salud y mucho dinero. Llegamos cuando no hay ningún problema, o llegamos solamente cuando hay problemas. Son dos tipos de cristianos a clima bueno, ¿no? Cristianos a tiempo bueno. Llegan cuando todo va bien y no tienen inconvenientes, o va cuando todo va mal y necesitan un favor de Dios. Hermanos, Nicodemo dejó de jugar así. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Quiero que todos vayan conmigo a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1, vamos a mirar este pasaje. Casi vamos terminando. Voy hablando rápidamente para que terminemos muy pronto. Amén. Pero esto cambiará su vida. Esto cambiará su vida. Cambió la mía. Cambió la mía en gran manera. Dice en 2 de Timoteo 1. Pablo, el apóstol Pablo, estaba hablando a su hijo en la fe, a Timoteo. Ya después de unos años de ministerio, Timoteo tal vez cuando recibió esta carta, Pablo estaba a punto de morir. Ya hablaremos más de esto el domingo, porque es la última carta que Pablo escribió antes de su muerte. Estaba en Roma, estaba en la prisión, estaba a punto de morir, y pues escribe a Timoteo porque escucha que Timoteo está desanimado, está deprimido, está con miedo, está con cobardía para seguir en su ministerio, y le escribe retándole, desafiándole. Segundo de Timoteo 1:6 dice así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué. No nos ha dado Dios espíritu de qué. No los escucho. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué. de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el ¿qué? El poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Jesús, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es que poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice Timoteo, tienes que avivar el don, tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. No puedes hablar, no puedes vivir así, en una manera muy tibia, no puedes vivir de una manera muy cobarde. Tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Saben que ustedes también tienen, si son salvos, tienen un fuego en sí, tienen un don de Dios, y no por lo que hayan hecho, sino por la gracia de Dios. El momento que nosotros nos arrepentimos, creemos en el corazón y le confesamos como nuestro Señor y Salvador, todo cambia. Y Él coloca en nosotros un fuego, y nosotros intentamos apagar ese fuego, nosotros intentamos silenciar ese deseo de hablar, pero dice no, sino que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de tres cosas. Necesito gente que pueda buscar estas cosas rápidamente, muy rápidamente. Uy, muchos textos, sí. Dice tres cosas. Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder. Debes vivir con poder que vence la cobardía, hermanos. Tú puedes vivir con el poder de Dios en ti mismo. Tú puedes vivir con eso porque está en ti, ya está en ti. Hay que avivar el fuego del poder de Dios que ya está en ti, hermanos. Hechos 1:8, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo tiene? Hechos 1:8, rápidamente. La hermana Patricia, Hechos 1:8. Que algunos estén buscando las otras citas también.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo eso a sus discípulos, estaban ya con Él después de la resurrección, que veremos ya en unas semanas, con Él después de la resurrección, y Cristo dice, muy pronto llega el Espíritu Santo, voy a ascender al Padre, y muy pronto viene el Espíritu Santo, y Él va a entrar en ustedes los que creen en mi nombre. Y Él entró en todos los que aceptaron a Cristo de ese momento en adelante, desde el día de Pentecostés en adelante. Y cuando Él viene, ¿recibimos qué? Poder. ¿Saben qué? La misma palabra que Él usa acá, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Aquí en Hechos 1 dice poder, y es la misma palabra griega también, que es dinamis. Dinamis. ¿Saben qué palabra sacamos de dinamis? Hay una palabra muy parecida. ¿Dina qué? Dinamita. Sacamos dinamita, la palabra, el nombre dinamita, de la misma palabra, de la misma raíz, dinamis o dunamis, ahí como algunos lo dicen. Y aquí dice, ustedes recibirán dinamita. Ustedes recibirán poder grande, poder potente. Y yo tengo toda autoridad, toda potestad, me está bajo el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, ir. Nosotros no tenemos que vivir en cobardía, porque podemos vivir con poder que vence la cobardía, hermanos. Debes también vivir con amor que echa fuera el miedo. Primero de Juan 4, 16 al 19. La hermana Fanny, qué bueno verla, hermana. Hemos estado orando por usted mucho en estos días.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero.
Amén. En el amor no hay temor, porque el amor perfecto hace ¿qué? Echa fuera todo temor. En el amor hay confianza, en el amor hay comunión con Dios, en el amor podemos permanecer en él, y cuando él está en nosotros y permanecemos en él, estamos viviendo en amor y con el poder del amor, y no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor a los hombres, porque hemos conocido el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios, el poder de Dios está en nosotros, pero también dice que hay que avivar el fuego del don de dominio propio que hay en ti. Eso establece una mente donde la mentira no reina, y donde tenemos la mente de Cristo en vez de la mentira, en vez de cosas que se exaltan contra Cristo. Segundo de Corintios 10, 3 a 5. ¿Quién lo tiene?
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
La cobardía, el miedo, es aquí en la mente nada más. Es ahí. Y dice, no tienes que vivir en miedo. No tienes que vivir con cobardía. No tienes que ser un discípulo secreto. ¿Por qué? Porque primeramente todo lo que se levanta en la mente no es verdad. Amén. Hay muchas cosas que llegan a la mente, la mentira de Satanás. La obra de Satanás más que todo es mentir. Su obra es mentir. Su obra es decir a la gente cosas que se exaltan. La cosa que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Él te dice, Dios no te ama, porque si te hubiera amado, no hubiera dejado que esto llegara a tu vida. ¿Cierto? ¿Hemos escuchado esa mentira? Yo sí. Cuando me ha llegado dificultad, a veces presto un oído y digo, ¿sabes que tú tienes la razón? Eso sí es cierto, que ¿por qué Dios me dejaría pasar por un fuego tan grande, que yo no aguanto eso, no puedo soportar esto? ¿Será que Dios no me ama? Satanás llega y dice, pues tú pecaste, ya perdiste el amor de Dios, ya Dios no tiene cuidado de ti, ya Dios no te quiere, ya Dios no te ama, porque fallaste. Y es que escuchamos esto y decimos, tienes la razón. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos dominio propio. Cuando la mente está establecida en Cristo Jesús, tenemos la mente de Cristo Jesús y podemos tener dominio propio. Es decir, que una mente controlada, la mente de Cristo. Hermanos, hay que echar fuera la cobardía, hay que avivar el don, el fuego de Dios que hay en nosotros, el poder, el amor, el dominio propio. ¿Por qué? Porque Cristo hace que los más tímidos, los más ignorantes hablen con poder, con autoridad y con denuedo. Cristo cambia todo. Cuando Él está en nosotros, no es simplemente un hobby, un pasatiempo, sino es poder en nosotros, es amor en nosotros, es dominio propio en nosotros. Podemos hacer cosas que humanamente no podríamos hacer. Miren conmigo a Hechos capítulo 4, el versículo 13, ahí dice así. Entonces, viendo el qué, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras y de vulgo. ¿Qué es vulgo? Los campesinos, la gente, los pescadores. Un pescador, ¿qué tiene que saber? Todo lo de álgebra, todo la, eso, no. Tiene que saber cómo pescar y cómo contar para saber cómo vender los pescados, ¿sí? Pero dicen, no, ellos son hombres que no han sido educados. ¿Cómo están hablando así con denuedo? se maravillaban y les reconocían que habían estado con ¿quién? Con Jesús. Quiero que eso lo que diga la gente acerca de mí. Yo quiero que digan eso en cuanto a Aaron Vance. Quiero que digan, uy, él es muy feo. A pesar de que gringo, a pesar de que tal vez hasta ahora no tiene su doctorado, es obvio que ha estado con Jesús. Es obvio que ha estado con Jesús. Mire, más tarde, después de hablar así a esos judíos, a predicar con denuedo, ellos les persiguieron. Y comienzan a orar en el versículo 29, dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? Denuedo, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos un poder que viene de Él, porque así podemos hablar con denuedo, así podemos hablar con valentía, así podemos entrar como entró José cuando entendió, yo no puedo vivir eso en mi carne, en mi ser, pero la cruz cambia todo, la cruz demanda denuedo, hermanos, la cruz cambió mi vida. Cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros y le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, cambia todo, demanda denuedo, porque es Él que está actuando en nosotros. Entonces, número 4, tienes que decidir a quién vas a servir. Tienes que decidir tú ahora a quién vas a servir. La verdad siempre se manifiesta. José y Nicodemo eran discípulos secretos, entre comillas, discípulos secretos por un tiempo, pero era imposible quedarse así. No pudieron. Espiritualmente es imposible quedarse un discípulo secreto. La realidad es que no existen discípulos secretos. Bíblicamente no existen discípulos secretos. O eres discípulo de Cristo públicamente, confesándole como Señor y Salvador, o eres un falso discípulo. Por un tiempo yo creo que José y Nicodemo querían creer y se llamaban discípulos secretamente. En su mente decían, no, nadie sabe, pero yo sí soy un discípulo de Cristo. Nadie sabe, pero yo sí creo en Cristo. Nadie sabe, pero yo quiero a Cristo como mi Salvador. Pero yo creo que por muchos años aquí estaba la salvación en la mente, pero tuvo que hacer un viaje de por ahí como que 30 centímetros de la mente al corazón. Y cuando creyeron de corazón, cambió todo. Llegó el poder de Dios, el amor de Dios, el dominio propio de Dios. Estaban ellos y no pudieron callarse. Deja de jugar con tu fe. Deja de jugar con tu fe, hermano, amigo, vecino. Decide hoy que le vas a recibir, le vas a seguir con tu vida. No vale la pena ganarse el mundo. No vale la pena perder la eternidad. No vale la pena seguir jugando con la fe. Porque eternamente, si no estás confesando al Señor como tu Señor y Salvador delante de los hombres, Él tampoco te va a confesar delante del Padre. Acéptale y vive en Él. Decide hoy que vivirás en su poder. No te avergüences de Él, porque Él no se avergonzó de ti. Cristo murió en la cruz para ti, para que tengas vida en Él. Cristiano, arrepiéntate de esa cobardía que te está controlando en esta noche, ese miedo que te está impidiendo vivir toda la vida abundante que Cristo tiene para ti. No es de Dios. Decido hoy que vivirás con su poder, en su poder, en su amor, con su mente. Dios te dará de nuevo, pero tienes que pedírselo y vivir siempre a la luz del poder del Evangelio. Vimos hace minutos lo que pasó con los discípulos ahí en Hechos, que hablaron con de nuevo. Era obvio que habían estado con Cristo, pero luego, ¿para qué oraron más de nuevo? Oraron para más valentía. Oraron para que las amenazas de la gente no llegaran a sus corazones, a sus mentes, a tomar raíz. Oraron diciendo, Señor, queremos siempre tener de nuevo, diariamente. Yo tengo que pedirle al Señor, Señor, dame de nuevo. Lucas dijo, ya leímos el pasaje, el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz diariamente no puede ser mi discípulo. Hermanos, todos los días hay que decirle: Señor, ayúdame a vivir con denuedo, ayúdame a no esconderme en la sombra del miedo, sino seguir en pos de ti con denuedo, no con miedo. Amén. Dios te dará esa valentía, pero tienes que pedírselo y vivir siempre a la luz del Evangelio. Haz que tu vida cuente para algo. Vive para Cristo. No llega al final de tu vida no habiendo hecho nada de valor eterno. Vive para Cristo. Vive vida, una vida radical. Una vida que tal vez el mundo dice: un fanático. Vive tu vida para hacer un impacto eterno. Pablo dijo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dijo en Filipenses 1:20-21, uno de mis versículos que para mí son más preciosos, como lema de mi vida, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se vea avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigo, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad? ¿Crees de verdad? ¿Crees de verdad? No ganamos la salvación por obras, pero las obras llegarán si tenemos la salvación. Las obras son el fruto de una vida que está en Cristo. Confesarle delante de otros, en eso mismo no te salva. Decir, yo soy seguidor de Cristo, Cristo es mi Salvador, no necesariamente quiere decir que Cristo es tu Salvador. ¿Por qué? Dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que comienza en el corazón no puede contenerse en el corazón. Tiene que salir por la boca y decir, Cristo cambió mi vida. ¿Has experimentado ese cambio? Porque si no, hoy puedes experimentarlo. Hay que reconocer tu pecado, que no te puedes justificar ante Dios. Reconocer que la penalidad de tu pecado es la ira de Dios, la separación de Dios eternamente en el lago de fuego. No queremos hablar de eso, pero la Biblia dice así, pero que Cristo recibió toda tu penalidad. Cada gramo de la ira de Dios, de la condenación que tú y yo merecíamos, recibió para que nosotros podamos ser hechos justos, justificados, salvos, redimidos para Él. ¿Cómo recibo eso? Por arrepentirme, creer, y luego eso se manifestará por confesarle y vivir una vida cristiana, vivir la vida en obediencia a Él. Hacer la obra nos salva, pero si somos salvos, haremos las obras. ¿Pueden ver eso? Cristianos, si tú has recibido esa salvación y todos los días tienes algo en ti que dice, háblale a tu lado ahí en Metrolínea, ay, tu colega ahí en el trabajo, tu compañero ahí en la universidad, me necesita y te quiero usar a ti para anunciarle las buenas nuevas, pero tienes que hablarle. Otro día. ¿Quién ha hecho eso? Yo. ¿Cuánta gente, cuántas personas no recibieron el mensaje que yo debía haberles dado? Porque yo tenía cobardía en el momento. Era un cobarde, escondiendo en la sombra del miedo. Hermanos, no vivamos así. Vivamos con el poder, el amor, el dominio propio, la mente de Cristo. Porque Cristo cambiará el mundo si su pueblo, si nosotros nos dediquemos a vivir así. Tomemos nuestra cruz, vamos en pos de Cristo, sigámosle a Cristo, vivamos la diferencia, hermanos, porque sí vale la pena. Señor, gracias por tu palabra y por revelarnos historias de hombres así como José de Arimatea y Nicodemo, que luchaban con eso, si valía la pena seguirte o si no valía la pena seguirte. Señor, gracias que tu palabra nos dice que ellos salieron, pero también dice en Juan 12 que muchos de los líderes de los judíos, los principales líderes, creyeron, pero no querían seguirte por miedo de sus colegas. Señor, ¿cuántos de ellos estaban tan cerca a creer, pero eternamente estarán separados de ti? ¿Cuántas personas llenan las iglesias hoy en día, pero no ha hecho una decisión firme a seguirte a ti, y por eso estarán separados de ti por la eternidad? ¿Cuántas personas están tal vez haciendo obras en tu nombre, pero su corazón nunca te han dado? Nunca han abierto sus vidas a ti, Señor. Nunca se han arrepentido, nunca han creído de verdad. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que necesita ser salvo, que hoy no espere más, que hoy se eche sobre ti. Que hoy sea el primer día como un nacido de nuevo, hijo de Dios, justificado, perdonado, redimido, creyente. Que hoy sea el primer día de su vida de testimonio, de impacto en este mundo. Señor, que nos uses diariamente para ser sal y luz en este mundo. El mundo está en contra de ti, pero ¿cómo van a creer si no escuchen, si no oyen? ¿Cómo van a oír si nadie les predique el mensaje? Señor, no queremos avergonzarnos del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En tu nombre te lo pedimos, Señor, en tu poder, con tu amor, por tu mente. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.